La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. Promete el gobernador que en 2 meses mejorará la calidad del agua en la zona metropolitana. A la 1 de la tarde comenzará el simulacro de seguridad en ingresos carreteros a la ciudad. Confirman 10 muertos tras embestida de camión contra elementos de la Guardia Nacional y trabajadores de la autopista Guadalajara-Tepic. Reportan 13 unidades eléctricas vandalizadas del programa Mi Bici en su primer mes de operación. Presente el gobierno mexicano denuncias penales por la muerte de 17 connacionales en operativos antiinmigrantes en Estados Unidos. Vinculan a proceso a exdirector de Pemex por violencia familiar. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican fuertes lluvias en Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán y Guerrero. En el caso de Jalisco también se prevén precipitaciones. Guadalajara amaneció a 17 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia a partir de esta tarde, sobre todo en la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 37 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada. El arranque de semana es lunes 13 de julio y a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión y deseándole, claro, que sea el arranque de una excelente semana. Por lo pronto y sin mayor preámbulo, vamos a los detalles de la información. Un tema del que ya hemos platicado con usted desde la semana pasada, pero que vale la pena insistir, sobre todo por su calma, sobre todo por su tranquilidad, porque en algunos minutos más, cuando menos ese fue el anuncio por parte de las autoridades, se realizará un simulacro en el que participarán corporaciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno y estarán presentes, de acuerdo con lo que se ha adelantado, en los ingresos carreteros de la zona metropolitana. Edgar Flores está listo ya para compartirnos en este momento qué es lo que ocurre y sobre todo recordarnos ¿qué es lo que vamos a vivir? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? Edgar, muy buenas tardes. Adelante.
Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues esto ya lo habían encantado desde el pasado jueves. Las autoridades del Gabinete de Seguridad, el anuncio oficial lo hizo el coordinador de seguridad del Estado de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, donde advertía que producto de un acuerdo al que llegaron en la mesa de seguridad, la reunión de ese jueves de la semana pasada, pues se había establecido que realizarían un simulacro hoy en punto de la 1 de la tarde en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. El anuncio inicial fue sin mayor detalle. Roberto Alarcón dijo que por un tema de estrategia, pues obviamente no iba a compartir absolutamente nada de detalles en torno a en qué iba a consistir, en dónde y quién participaría. Y posteriormente se fue filtrando información, añadiendo que, bueno, pues los operativos o el simulacro se iba a realizar en los diferentes accesos carreteros a la zona metropolitana de Guadalajara. Y mire, entre estos puntos son un total de 7. Uno de ellos es la carretera Colotlán, allá al norte de Zapopan, la carretera Saltillo, donde en estos momentos nos encontramos a la altura de crucero con la carretera San Esteban, la autopista Zapotlanejo, la libre Zapotlanejo, carretera Chapala, carretera Colima y la carretera a Nogales, a diferentes alturas evidentemente. El simulacro va a estar conformado por fuerzas de los 3 niveles de gobierno, autoridades estatales, federales y municipales, y bueno, pues fue esto iniciativa justamente del orden federal, participando principalmente la defensa y la Guardia Nacional. El objetivo, entendemos, no ha habido mucha claridad, porque tampoco habrá que decirlo, la autoridad ha dado mayores detalles al respecto, pero se sobreentiende que el objetivo es calcular, medir o incluso ensayar los tiempos de reacción ante una situación de emergencia como por ejemplo la que vivimos el pasado 22 de febrero cuando fue abatido el líder criminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y que en diferentes puntos de la ciudad, así como los ingresos carreteros a la zona metropolitana, bueno, pues fueron incendiados algunos vehículos para bloquear el acceso y el libre tránsito de las unidades policiales. En estos momentos le puedo decir, he transitado por todo el periférico, después tomé la carretera Saltillo, prolongación Alcalde, y en estos momentos me encuentro en uno de los puntos donde en teoría tendría que estarse organizando el simulacro. Por lo pronto le puedo decir, en este ejercicio que he hecho, no he visto una sola unidad policial de ningún nivel de gobierno que se imagine, es decir, no he visto unidades ni del municipio, ni del estado, ni tampoco de fuerzas federales. Entendemos que la estrategia va a ser sigilosa, ellos se han puesto de acuerdo, seguramente tendrán su argumento para hacer este tema tan sigiloso. Lo que sí le puedo decir es que no hay que alarmarse, ya lo advertí a las autoridades desde el pasado jueves, va a haber usted una movilización policíaca importante, pero además de elementos de protección civil y bomberos que van a participar en ese simulacro. En carretera Chapala se tiene contemplado que esto puede ocurrir a la altura del Paseo de los Agaves, ya en las inmediaciones de Tlajomulco de Zúñiga, y en la carretera Nogales se espera que pueda ocurrir también allá a la altura del crucero a la carretera de Ameco, la división que lleva a Tala y que luego la otra le dirige hacia Tequila por la carretera libre. Pero vamos a estar muy expectantes, mi estimado Ricardo, importante decirle a la población, no sabemos cómo va a ocurrir, lamento mucho no poderles dar mucha información porque tampoco ha fluido de manera oficial por un tema, insisto, de sigilo, pero vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este simulacro, a medida de lo posible reportarles lo que esté ocurriendo en diferentes puntos de la ciudad, pero muy, muy importante recalcar, no se alarme, si ve usted tanquetas, incluso vehículos artillados, unidades en convoy, esto obedece a este simulacro, del que insisto, poco a poco irán fluyendo los detalles, en espera de que una vez concluido, pues también se pueda ventilar el resultado.
Seguramente, y que seguramente, mi estimado Edgar, pues en su momento las autoridades nos compartirán algún tipo de balance, algunas conclusiones relacionadas con este ejercicio que, como lo comentas, pues sabemos en realidad muy poco, no solamente por ser algo, me parece, inédito, al menos en los últimos años no habíamos visto un ejercicio de estas características. No sé si lo que vamos a ver son columnas de seguridad circulando por estos puntos estratégicos, si en estos puntos van a colocar, vehículos siniestrados, ¿no? Como si estuvieran quemados, si van a llegar, si los van a retirar, es decir, falta mucho por conocer, cuántas horas incluso pudiera llegar a durar, si es que va a durar horas.
Sí, también se pensaría que pudieran colocar una especie de retenes simulados, ¿no? Sí. Sin que detengan a la población, pero haciendo esta especie de filtros de seguridad, de anillos de seguridad, también esto podría esperarse, pero sí, podríamos pensar que la autoridad, una vez concluido este simulacro, pueda compartirlo con la población, porque la verdad es que pues ese simulacro es entre ellos, pero muy poco se socializó con la población, es decir, cómo va a participar, cómo se va a beneficiar, cómo debe actuar la población ante una situación de emergencia. Eso no lo sabemos y creo que tampoco lo tienen contemplado, por lo menos no hasta ahorita. Se entiende pues que la estrategia es cerrar filas entre los tres niveles de gobierno en una situación de emergencia. Importante, Ricardo, también mencionar, lo recalcaron las autoridades, esto no obedece a que Jalisco esté viviendo alguna posible situación de emergencia, es únicamente... voy a hacer la comparativa, no sé si valga o no, pero como el simulacro de los sismos. A diferencia de que en el simulacro de los sismos usted sí participa, claro. Sabe dónde pararse, cómo moverse, medir el tiempo y demás. En este caso, pues no ocurre así. Estaremos, por supuesto, expectantes de lo que ocurra.
Muy bien. Lo orientado a la capacidad, al fortalecimiento, a una mejor capacidad de reacción, pues por supuesto siempre será bienvenido. Indiscutiblemente ha generado muchas suspicacias, tanto que, como ya lo consignas, pues la propia autoridad ha tenido que aclarar de manera muy enfática que no es que esté pasando algo, aunque esta explicación no pedida pues ciertamente ha generado dudas entre la ciudadanía.
Sí, por supuesto, y lo que contestaba Roberto Alarcón entre los diferentes cuestionamientos el pasado jueves es pues que no obedece una situación de emergencia, una posible situación de emergencia, dijo únicamente tenemos que estar preparados. Esa fue la respuesta.
Y en un contexto en donde, ya lo recordabas tú, Edgar, el pasado 22 de febrero, quedó evidenciado que las autoridades fueron rebasadas.
Pero por completo, en toda la ciudad.
Edgar, te agradezco mucho la información. Volvemos contigo un poco después de la hora para ver finalmente si está o no pasando algo y qué está pasando en estos puntos.
Tu servidor permanece en el sitio y cualquier actualización al respecto, inmediatamente nos comunicamos.
Perfecto. Edgar, te lo agradezco mucho. Un abrazo.
Un abrazo, sigo pendiente.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores sobre este tema. Justo la doctora Freira Gray comenta, ¿por qué? ¿Por qué este simulacro? ¿Qué podemos esperar? ¿Estamos en peligro? Gracias por sus comentarios. Doctora, lo que han consignado las autoridades es que no, que se trata simplemente de un ejercicio de capacitación, que no existe ningún tipo de información que nos pudiera hacer suponer que algo está pasando o que algo vaya a pasar. Veremos finalmente pues qué balance nos comparten las autoridades y al tiempo. El tiempo finalmente siempre termina develando las respuestas. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información. Mire, tras regresar a sus actividades luego de esta cirugía a la que fue sometido por apendicitis, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que se reincorpora a sus actividades y le entra a temas de coyuntura, a temas que, por supuesto, la ciudadanía, en concreto quienes habitan la zona metropolitana de Guadalajara, pues le están planteando y le están pidiendo que resuelva. Por ejemplo, el tema de la mala calidad del agua aquí en la ciudad. Pablo Lemus se compromete a que en poco más de 2 meses usted comience a recibir agua por lo menos un poco más limpia. Así lo dijo el mandatario.
¿Cuándo? Que es la pregunta. Vamos a empezar a ver mejor calidad del agua hacia finales de agosto y principios de septiembre. Y vamos a ver una mejora muy, muy importante hacia febrero, marzo y abril del próximo año con estas inversiones.
Pues cuéntele usted el número de meses que faltan todavía para que este problema se, si no se resuelve, porque ciertamente es un asunto de muy largo plazo, cuando menos la ciudadanía comienza a ver algún tipo de mejora. El gobernador reconoce que la calidad del agua que aporta el CIAPA bajó de calidad debido al abandono paulatino de este organismo por parte de los gobiernos y una abultada nómina, así que para solucionar el problema se invertirá para empezar en la renovación de la planta potabilizadora número 1 con recursos estatales. Hay que recordar que hay un plan de 30 acciones que implican algo así como 25 mil millones de pesos. Es una fortuna y el dinero no está. Lo que está de estos 25 mil millones de pesos son 5 mil y son los que ya comenzaron a ejercer. De cualquier manera, el pronóstico es pues relativamente conservador. Hacia finales de agosto o a principios de septiembre podría comenzar a notarse una mejoría en la calidad del agua. Y en vía de mientras a seguir comprando garrafones, en vía de mientras algunas personas a seguir instalando, comprando y renovando sus filtros y a esperar que finalmente este servicio, por el que de cualquier manera, independientemente de en qué condiciones llegue el agua, se paga, pues pueda comenzar a mejorar. Por lo pronto, la regidora del Partido del Trabajo en Tlaquepaque, Andrea Ramírez, informó que cerca del 80% de aproximadamente 600 colonias del municipio presentan problemas por la mala calidad del agua potable o por la falta de servicio. 8 de cada 10 colonias en Tlaquepaque tienen algún tipo de problema, denuncia la regidora del Partido del Trabajo. Señaló que las mayores afectaciones recientes se han registrado en la zona del Cerro del Cuatro, en donde el gobierno municipal reforzó el suministro a través de pipas con agua de pozos municipales, y además indicó que continúan los recorridos de supervisión y las reuniones con autoridades para atender esta problemática. La edil reiteró el llamado al Congreso de Jalisco para avanzar en un mecanismo que evite el cobro total del servicio a los usuarios afectados, y hay que recordar que en el Congreso de Jalisco también están esperando el documento, el plan maestro, que plantee el gobierno estatal para ver cómo le van a entrar a este asunto, para saber cómo se va a desarrollar la reestructuración del CIAPA, y por supuesto para ver cómo van a obtener estos 20 mil millones de pesos que están todavía pendientes para entrarle de lleno y de fondo a este tema. Por supuesto, le mantendremos a usted informado en torno a este asunto. Por lo pronto vamos a otros temas, a un asunto que indiscutiblemente llamó la atención hacia el cierre de la semana pasada. Hoy le compartimos el seguimiento y me refiero a la denuncia, a la localización de un cementerio clandestino de perros y gatos en el municipio de El Salto. ¿Qué se sabe, qué se presume? Que por ahí opera alguna veterinaria a la que la gente llevaba sus mascotas para que fueran sometidas a un proceso de eutanasia y luego a una incineración. ¿Pero qué es lo que hacía esta veterinaria? Pues nada, se aplicaba la eutanasia, pero en realidad no incineraban a los perros ni a los gatos. Terminaban aventándolos pues prácticamente en la vía pública, en un baldío, en la calle. Y este es un asunto que, insisto, pues ha movido a la indignación y naturalmente implica investigar qué es lo que está pasando con este cementerio clandestino de perros y gatos. José Luis Jiménez Castro, en la línea con el tema completo. José Luis, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Bueno, el pasado fin de semana, concretamente el viernes por la tarde, nos enterábamos, cerrábamos la semana con este, pues más que cementerio, pues era nada más arrojar a los perritos en bolsas de bolsas negras de la basura a la calle, y encontraron 30 bolsas con perritos en su interior, todos muertos, pero además con las huellas de que habían sido trazados por el proceso de la eutanasia, ya que tenían un catéter en su patita, cada uno de ellos. Incluso había un, por ejemplo, un perrito grande y había un cachorrito. O sea, ¿qué pudo haber causado todo esto? Bueno, a lo mejor situaciones de enfermedad, problemas que tenían los perritos y demás, y cuyos dueños los llevaron precisamente a una clínica veterinaria para que los eutanizaran y luego, ese es donde se atora aquí la situación, los incineraran. Pero luego de incinerarlos, los tiraron como si fuera basura, y quién sabe si las cenizas que habrán recibido los dueños de estas mascotas, o si apenas las van a recibir, sean realmente las de sus perros o sus gatos, que eran nada más perros. En este caso no había gatos, según tengo entendido, solamente perros, eran 30 perros. Platicamos con Jacqueline Arias, de Protección Animal de El Salto, y esto es lo que nos dijo en torno primero al hallazgo de estos animalitos. Adelante, por favor.
Fue un bulldog inglés, color blanco con gris, un pomeranian blanco, otro bulldog miniatura, color blanco, fue un pastor belga blanco con negro, un chihuahua color café, que estaba acompañado de un recién nacido color blanco, un tipo labrador color negro, y había un Doberman también. Entonces, si alguien ha llevado un perrito a eutanasiar con esas características en los últimos días, nos ayudaría mucho, ya que todos tienen una evolución de no más de 3 días.
Ahí está todas las características, y es que a través de las páginas oficiales de Protección Animal de El Salto estarán subiendo las fotografías de cada uno de los perritos. Seguramente muchas personas que no se han enterado creen que su perrito está a buen resguardo, o el cadáver de su perrito, y que lo que le van a entregar son las cenizas de él, y no, seguramente no, porque son los que aparecieron ahí tirados. En torno a los hechos, esto fue también lo que nos comentó la directora de Protección Animal del Salto. Adelante, por favor.
Sí, así es, todos tenían aplicada la eutanasia, y de acuerdo a los resultados de ciencia forense, todos contaban con algún tipo de enfermedad, que pues ahí sería pues notable, ¿no?, el por qué los dueños tomaron la decisión de descansarlos. Aquí lo lamentable es que los dueños jamás pensarían que sus mascotas iban a terminar en un cementerio clandestino, sino que ellos estaban pagando la cremación para tener las cenizas de sus perritos en casa. Y esta clínica, crematorio, todavía se desconoce, pues no brindaba el servicio como corresponde.
¿Y quién hizo eso?
Hasta el momento estamos todavía en investigación, ya se tiene carpeta de investigación con Fiscalía, acudió a Ciencias Forenses, se está trabajando en esto. Hasta el momento van a esperar las autopsias de los demás caninos para ver si se encuentra alguna evidencia, y en los próximos días vamos a estar subiendo unas fichas para ver si con estas fichas los dueños pueden identificar alguna de sus mascotitas y que nos digan a dónde fue que las llevaron para esclarecer los hechos y obviamente acudir al lugar lo antes posible.
Bueno, esto, lo peor es que, Ricardo, esta es la segunda vez que ocurre. En la anterior ocasión fueron 40 los perritos que encontraron en similares condiciones. Así que, va la recomendación, si usted cree que su perrito, su mascota, su gato que falleció, se lo van a incinerar, pida pruebas. A veces las pruebas son muy contundentes, yo diría que son hasta hasta criminales, porque te muestran el video donde tu mascota ya fallecida entra al incinerador, o el gatito también ya fallecido entra al incinerador, pero esas son las únicas pruebas recientes de que sí es tu perro, y que no te van a dar cenizas de otro animalito, o incluso aserrín quemado, que parecieran cenizas. Entonces, tenga usted cuidado cuando lleve a su perrito a la incineración. Ricardo, ¿no tengas alguna pregunta?
Respecto al caso anterior, José Luis, ¿se supo en qué quedó?
El caso anterior, según lo que nos decía la directora de protección animal, se tuvieron sospechas de por lo menos dos veterinarias, pero nunca se dio con los responsables, ¿eh? Y te estoy hablando hace aproximadamente unos 3 meses, poquito más, 3-4 meses, que ya había ocurrido esto. Y es que a veces la gente no quiere colaborar, hay veces la gente no quiere decir a dónde los llevaron, o si fue por consentimiento mutuo, no sé. Son situaciones medias extrañas que ya no aguanta el perrito y hay que eutanizarlo. Y hay que recordar, y esto lo saben los veterinarios, que eutanizar por eutanizar nada más, ya no, me estorba mi perrito y hay que dormirlo, no, esto está totalmente prohibido. Incluso puede llevarse una sanción al veterinario que lo haga si antes no se da a conocer un diagnóstico del perrito, la enfermedad del perrito por el que lo vas a dormir.
Una justificación, digamos, plena, contundente, sí, de qué es lo que toca.
Así es, exactamente. Sí, eso de eutanizar o cortar la cola o cortar las orejas de los perros está totalmente prohibido, y mucho menos las colas vocales también, que eso está totalmente prohibido, que dice que para que ya no ladren, se llevan una buena sanción a los veterinarios que lo hagan.
Y respecto al caso actual, José Luis, ¿está identificada la veterinaria?
Sí, sospechan de dos, nos decía la directora que sospechaban de dos, pero que no han encontrado mucha colaboración de la gente, así que ya está en manos de la fiscalía, se abre ya una carpeta de investigación en torno a esto, y nada más esperar a que suban a los perritos. Por lo menos con que una persona diga, ese es mi perrito, ese es, podría andar con la veterinaria que llevó a cabo esta situación.
Muy bien, pues José Luis, te agradezco el reporte, seguimos por supuesto el desarrollo del caso.
¿Cómo no? Seguimos pendientes, muchas gracias, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes, es el reporte de José Luis Jiménez Castro. En punto de la una, le invito a que juntos escuchemos el espacio informativo Notisistema, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información y, entre otras cosas, pues ver finalmente cómo va el desarrollo de este simulacro de seguridad que prácticamente está a punto de comenzar. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Promete el gobernador que en 2 meses mejorará la calidad del agua en la zona metropolitana. Está por comenzar el simulacro de seguridad en ingresos carreteros a la ciudad. Confirman 10 muertos tras embestida de camión contra elementos de la Guardia Nacional y trabajadores de la autopista Guadalajara-Tepic. Reportan 13 unidades eléctricas vandalizadas del programa Mi Bici en su primer mes de operación. Presenta el gobierno mexicano denuncias penales por la muerte de 17 connacionales en operativos antiinmigrantes en Estados Unidos. Vinculan a proceso a exdirector de Pemex por violencia familiar. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el termómetro de la Universidad de Guadalajara, alcanza los 27 grados Celsius. Le recuerdo que hay probabilidad de lluvia en el transcurso de las siguientes horas, particularmente hacia el cierre de esta jornada, para que pues usted lo considere. Vamos a más información. Un tractocamión embistió a elementos de la Guardia Nacional y a personal de la autopista Guadalajara-Tepic que atendían un choque entre dos vehículos de carga y que provocó la muerte de 10 personas, además de dejar a otras 10 lesionadas. Este incidente se registró este domingo en el kilómetro 69, antes de llegar a la caseta de Plan de Barrancas, en el municipio de Magdalena. Tras retirar uno de los dos vehículos involucrados en el primer choque, los agentes de la Guardia Nacional y el personal de la autopista permanecían en el sitio supervisando las maniobras para retirar el segundo camión de carga. En ese momento, el chofer del tercer tracto camión perdió el control por una falla mecánica en los frenos y se impactó contra la unidad que removían las autoridades. El golpe provocó un choque múltiple en el que estuvieron involucrados otros 4 automóviles y, como le digo a usted, la patrulla de la Guardia Nacional. Y en este contexto, el gobierno federal, el gobierno estatal informó que dependencias estatales continúan brindando apoyo a las víctimas y a familiares de este accidente en esta autopista La Guadalajara-Tepic. Como le digo a usted, entre las víctimas mortales se encuentran 2 menores de edad, mientras que los heridos incluyen a 2 elementos de la Guardia Nacional en estado grave, 4 ciudadanos estadounidenses y 4 personas más, quienes fueron trasladadas a hospitales tanto de Jalisco como de Nayarit. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas de este siniestro. Por lo pronto nos vamos a la Ciudad de México. Arturo García Caudillo está listo ya con su información. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo que había anunciado la semana pasada, y era que el gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República, o de la Cancillería, a través de la Fiscalía General de la República, iba a presentar denuncias ante las fiscalías, ante las diferentes fiscalías en Estados Unidos, para que se pudiera castigar penalmente o pudiera llevarse a cabo un proceso penal en contra de los responsables de los de las muertes de los 17 mexicanos que han fallecido en estos operativos antimigratorios del gobierno de Donald Trump. Hay que recordar que de estos 17, 3 fueron en los operativos y 14 murieron en los centros de custodia. Entonces, pues son, por un lado, la denuncia penal y por otro, una de carácter civil, y además, pues el contacto con diversos organismos internacionales, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que intervengan y se detenga esto que está sucediendo en Estados Unidos, porque al final de cuentas, pues no son solamente los mexicanos, son nacionales de otros países los que también están falleciendo por esta situación. En total, hasta el viernes pasado había 58 extranjeros, bueno, indocumentados, migrantes indocumentados que habían fallecido en estos operativos o estando en custodia. Pero ya tienes el audio en WhatsApp, mi querido Ricardo. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se comunicó el canciller Roberto Velasco con el embajador previo a esta presentación de Estados Unidos en México. Le informó de lo que vamos a hacer en la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos. Se mostró muy perceptivo de pues nuestra preocupación de presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en centros de detención, y también 3 mexicanos que han fallecido en operativos del ICE. Entonces, esto lo vamos a hacer.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y decía, pues justamente hoy iba a llevar a cabo, iban a llevar o iban a presentarse estas denuncias de carácter penal para que pues se deslinden responsabilidades, dado que pues no es una situación nueva, y lo comentábamos la semana pasada también. Me parece a mí que eso tenían que haberlo hecho desde el primer momento, desde el primer fallecimiento o incluso antes, y se esperaron a que fueran 17 nuestros paisanos fallecidos por esta situación. Entonces, pues bueno, esperemos que haya una resolución y que realmente se le haga justicia a las familias de las víctimas. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, Arturo, por la información. Muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto. Un abrazo. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. A los radioescuchas que también se toman la molestia de comunicarse con nosotros, el caso de Alfredo Martínez, quien dice: hace unos días falleció una persona al exterior de una clínica del IMSS. El seguro no lo atendió porque no tenía derecho a viencia. ¿Así? Así se harán también en Dinamarca, dice Alfredo Martínez. Por otro lado, Mariano comenta: ¿Y en el CIAPA nos van a hacer un descuento o bonificación de lo que se ha pagado en lo que va del año por el agua sucia y maloliente que nos ha llegado? Que es una propuesta que ya se ha contemplado, no por parte del CIAPA, desde luego, sino por voces desde la oposición, en donde pues está planteando algo de estas características. No es la primera vez, ya en algún momento se había manejado algo más o menos así, con un censo muy puntual de las colonias en donde se reportaban afectaciones en la calidad del agua, pero en aquel tiempo incluso decían, a ver, la mera verdad es que falta gente, no están todos los que ustedes dicen que son, hay más personas afectadas. Pero hoy nuevamente pues está sobre la mesa esa idea, ese planteamiento. Y antes de irnos a la pausa, hay un servicio social, ojalá que usted pueda colaborar. Urgen 3 donadores de sangre tipo O negativo, 3 donadores de sangre tipo O negativo. Para mayores informes, le invitamos a comunicarse con Margarita del Real al número 3311-43-3747. Vámonos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vamos de vuelta a las calles de la ciudad. ¿Empezó o no empezó este simulacro en materia de seguridad? ¿Qué se está viendo? ¿Qué se vive? Edgar Flores, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Te saludo de nuevo, cuenta con gusto aquí al auditorio. Bueno, pues sí, comenzó ya la movilización policiaca en estos momentos aquí en el crucero de carretera Saltillo y camino a San Esteban, municipio de Zapopan. Ya comenzó la presencia de unidades municipales, así como también de elementos motorizados de la Policía del Estado y algunas otras unidades de la del Escuadrón Jaguares, también de la Policía de Jalisco y un par de unidades de la Policía Metropolitana, así como también de Protección Civil y Bomberos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Hay incertidumbre. Estamos en vivo para Radio Metrópolis. ¿Te sorprende de lo que está viendo?
Sí, pues se ve medio cano, se ve medio carajo la cosa.
Por lo que pasó anteriormente, pues hay temor.
Sí, pues ya la gente ya anda como que asustada, nada.
¿No le dijeron que era un simulacro, no?
Sí.
Perfecto, bueno. ¿Su nombre?
Javier.
Bueno, aquí está un testimonio de Javier, habitante de aquí, de este pueblo de San Esteban, trabajador de una estación gasolinera, que hace un momento decía, pues ya supe que es un simulacro, pero si no me dicen ustedes, la verdad es que ni cuenta me doy y me voy a echar a correr. Así la situación. No es grande, habrá que decirlo, Ricardo, no es grande la movilización. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades en total, incluyendo las motorizadas. Acaba de llegar en estos momentos también la policía vial. Están apostados aquí en el crucero, en la gasolinera, afuera de un restaurante, en el acotamiento de la carretera Saltillo. Comienzan a llegar otras 3 unidades motorizadas, además de la policía de Jalisco. Y bueno, pues el gran ausente en estos momentos es quien convocó este simulacro, que es justamente pues la propia Secretaría de la Defensa Nacional, así como también la Guardia Nacional. No hay hasta el momento presencia de autoridades federales. Estamos escuchando en estos momentos, Ricardo, que se aproxima el sobrevuelo de un helicóptero. No alcanzo a distinguir todavía de qué corporación es, pero es parte de este despliegue operativo. Enseguida, te voy a decir, está sobrevolando pues, prácticamente a la altura del poblado de San Esteban, el fraccionamiento Cañadas, y es parte pues, de ese operativo que se vive, insisto, acaba de iniciar. En cuestión de segundos, esto se cubrió algunas unidades. Hay más motos que patrullas, habrá que decirlo, pero son hasta el momento las únicas operaciones que están apostadas en este sitio haciendo el simulacro. La gente, sacadísima de onda, no sabrá qué se estaba tratando. Algunos trabajadores de la nación dijeron, pues si eso se va a repetir, dígame qué está pasando para echarme a correr. Pero bueno, ya sobrevuela, creo que es el helicóptero de las Fuerzas Armadas, que está sobrevolando la carretera Saltillo, que seguramente lo estará haciendo el resto de los 7 puntos contemplados para este simulacro.
En este momento, mi estimado Edgar, pues es únicamente la presencia de estas columnas de seguridad, no están desarrollando ningún otro tipo de actividad, ni mucho menos. No sé si los elementos se bajan o no de las unidades, si hacen algo o simplemente están ahí.
Sí, todos están ya abajo de sus patrullas, los elementos cada uno, por ejemplo, los motorizados haciendo fila, pues guardando el crucero. Las otras unidades ya apostadas, incluso vemos unidades no rotuladas, que no sabemos de qué corporación sean, y el resto, que son la mayoría de ellos policías metropolitanos y policías de Zapopan, también abajo de las unidades aquí apostadas en el crucero. En este momento ya llega la primera patrulla del ejército mexicano, Ricardo, es la primera, pero bueno, seguramente se desplegarán muchas más. hay expectativa, hay niños, hay gente, hay trabajadores. Eso es una zona muy comercial por los balnearios que hay en la zona, pero sí a todos los elementos desplegados en diferentes puntos de este crucero.
Bien, pues más adelante regresamos contigo, mi estimado Edgar, para saber finalmente cuánto tiempo van a permanecer ahí, si van a realizar algo más o de pronto simplemente esperarán la indicación de que pues cada quien de regreso a su chamba, a su zona.
Ya no lo dudaría, pero vamos a estar expectantes y aquí permanecemos en el sitio para actualizarte cualquier asunto que pueda haber por acá.
Perfecto, muchas gracias, Edgar.
Sí, buen atento, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. Bueno, pues ahí lo tiene usted, ya está en marcha este operativo de seguridad de manera simultánea, coordinada en los accesos carreteros de la zona metropolitana de Guadalajara. Y es importante insistir en que se trata de un simulacro, que si usted ve la movilización de estas corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, pues no se alarme, no se altere, no está ocurriendo nada, simplemente se trata pues de un ejercicio, dicen las autoridades, para reforzar la coordinación, seguramente afinar las estrategias, los mecanismos de reacción para aquellos casos en los que, bueno, sí, efectivamente se requiera de una presencia coordinada de estas características. Estaremos, por supuesto, en algunos minutos más de vuelta con mi compañero Edgar Flores para saber pues cómo va corriendo precisamente este ejercicio. Por lo pronto, permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información relacionada con el tema del agua aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Son muchos los temas y muchas las aristas desde las que se puede y se debe abordar este tema. Uno de ellos tiene que ver también con las finanzas del CIAPA, unas finanzas que también hay que poner bajo la lupa, que también hay que revisar con mucho detenimiento, entendiendo que hay pues muchos elementos, muchos ingredientes que tienen a este organismo intermunicipal en una condición crítica, una nómina abultada, una administración pues cuestionable con la contratación de ciertos perfiles, como el caso de la tristemente célebre Eli Castro, el tema de la cartera vencida, de toda la gente que no paga el agua, pero también de aquellos consumidores importantes que incluso por ley no tienen la obligación de pagar el agua, como lo hace la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara no paga el agua del CIAPA. La ley se los permite. Sin embargo, en este contexto, hace algunos días, la rectora de la máxima casa de estudios aquí en Jalisco, Carla Planter, decía que como algo así, un espíritu de empatía y de solidaridad con lo que estaba pasando, las empresas parauniversitarias, era su propuesta, sí van a pagar el agua, no los centros universitarios, no lo que tenga que ver estrictamente con la educación, con la investigación, con la academia, pero pues el auditorio Telmex, la Feria Internacional del Libro, en fin, todos esos negocios o empresas productivas que tiene la Universidad de Guadalajara que tampoco pagan agua, ahora sí lo comenzarán a hacer. Insisto, la rectora lo vende como un gesto de bonomía y de generosidad y de empatía con la crisis del agua en la ciudad, cuando todas estas empresas que generan miles y miles y miles de pesos no pagan. Pero bueno, ¿en qué va el tema? Porque este asunto pues, se tiene que mover, ¿no?, en términos legislativos al interior de la UDG. Marc Hernández, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, el día de hoy justo acaba de terminar una sesión extraordinaria del Consejo General Universitario de la UDG, en el cual justamente se autoriza este punto, se da autorización para que las empresas productivas universitarias pues paguen el tema de los servicios del agua, los adeudos que recordemos. Hubo una polémica el año pasado a raíz del adeudo que tiene la UDG, pero ya bien mencionabas, el tema de las universidades, de las instituciones de educación pues están como tal exentas, algo que incluso había sido discutido por parte de algunos diputados, sobre todo el diputado Tonatiuh Bravo, quien reclamaba que no se debe de pagar el agua. En este caso, pues la ODG llegó a este acuerdo. El día de hoy este dictamen, que además fue propuesto por la rectora Carla Plantear, pues recibió prácticamente la unanimidad de votos, no hubo ninguno en contra o en abstención, todos fueron favorables, y como ya bien lo dices, la rectora general Carla Plantear pues apuesta a que haya, en este caso se busca, que pues tratar de aportar, digámoslo así, un granito de arena a este pues esta crisis que padece el CIAPA, ¿no? Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo la rectora durante esta sesión.
Partiendo de que hay un problema que es real, que lleva muchísimos años, pero que se ha agudizado, que es el tema de la crisis hídrica en distintos puntos del Estado, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara. En distintas conversaciones llegamos a este punto en donde estamos proponiendo que estas entidades productivas paguen el servicio del agua como una forma también de la Universidad de Guadalajara de poner desde una parte una de distintas aportaciones que podría hacer para ayudar a mitigar este problema.
Allí está parte de lo que dijo la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Plantear, sobre este tema. Posteriormente se le cuestionaba sobre pues el tema de cuál es la cantidad que pueden deber estas entidades productivas universitarias. Sin embargo, mencionó que ante la falta en algunos casos de medidores, pues no se tiene la cantidad aproximada. Habrá que estar pendientes si en las próximas semanas o meses con la instalación, que comience la instalación de estos medidores, pues ahora sí se pueda determinar la cantidad de recursos. Obviamente, pues no se espera que sea una cantidad considerable en comparación de lo que es en la actualidad, por ejemplo, la cartera vencida del CIAPA, que recordemos asciende pues prácticamente a 20 mil millones de pesos. Los ayuntamientos son los que más deben, se encuentran entre los grandes deudores, otras empresas también. Sin embargo, pues también parte de lo que hemos platicado, recordemos, con algunos legisladores y mismas autoridades universitarias, es que se pueda, pues digamos, poner el ejemplo para que otros grandes deudores, pues en este caso se pongan al corriente con el CIAPA y tratar, digamos así, de que se puedan captar recursos para pues algunos temas que pueda requerir el CIAPA, ¿no? Es mi reporte, Ricardo, sobre este tema.
El tema, entonces, se marca al interior de la Universidad de Guadalajara, ya pasó, digo, por el planteamiento de la rectora, claro, por la Comisión de Hacienda de la Casa de Estudios, y en este momento ya palomeado, entonces.
Es correcto, ya está palomeado por el Consejo General Universitario. Uh-huh. Insisto, hay que esperar ahora que se determine la cantidad que se debe de pagar por parte de estas empresas productivas que se contabilizan, por ejemplo, el Auditorio Telmex, el Teatro de Estudio Cabaret, algunos hoteles, el Club Deportivo, entre otros, ¿no?
El Conjunto Santander, supongo, también.
Sí, había que determinar si también se incluye y si hay una deuda como tal, si lo tienen, si no, pues en este caso los que se mencionaron, aquí justamente parte de los que te comentaba son los que deberán ponerse al corriente con el tema del agua.
Marc, ¿a partir de cuándo? ¿Ese es un dato que prevalece en el aire?
Justo, es parte de lo que nos comentaba la misma uh-huh. rectora del UDG. Primero se debe de hacer la instalación de estos medidores para determinar pues cuál es la cantidad que se adeuda por parte de estas empresas, sobre todo para tener exacto el consumo que han hecho, cuánto se debe y demás, para ahora sí que la Casa de Estudios pueda, o en este caso estas empresas puedan ponerse al corriente. Quizás se puede prever que sea en las próximas semanas o meses. Insisto, todo dependerá de la instalación de estos medidores, lo que nos decía la rectora, Ricardo.
Ahora, eso presumo que le toca tramitarlo al cliente, o por lo menos solicitarlo. ¿Cuándo le van a decir al CIAPA ponle un medidor al Telmex?
Sí, pues hay que ser claros, insisto. Al menos el día de mañana la Universidad uh-huh. de Guadalajara saldrá de vacaciones. Sin embargo, quizá pues esto no puede impedir que se hagan las solicitudes al CIAPA, o en este caso la autoridad que la pueda solicitar, para ahora sí pues ponerse al corriente, ¿no?
Ahora, más que ponerse al corriente, Marc, van a empezar a pagar a partir de que se los pongan, es decir, sí. Todo el dinero que ya se fue a través del uso del agua, eso ya no, o sea, empiezan en ceros.
Bueno, a ver, hay que, esto también correspondería que lo pudieran aclarar, porque, a ver, no se han contabilizado quizás, sin embargo, pues sí tienen adeudos, ¿no? A final de cuentas, por algo se sabe que tienen adeudos, y lo que se haya contabilizado más lo que se pueda contabilizar, eso es lo que deberá ser saldado por parte de la ODG, ¿no? quizá incluso hay una cantidad que pueda saberse recuperar de lo que se ha gastado y que no se midió, claro, digámoslo así. Sin embargo, pero eso también correspondería, insisto, que pudiera ser aclarado, porque tampoco podría tratarse de que se haya tirado o aprovechado, utilizado toda esa cantidad de agua sin que hubiera un pago de por medio, ¿no?
Totalmente. Veremos finalmente cuándo se van, de alguna manera, pues disipando todas estas inquietudes, Barqui, de que se pase del anuncio a la modificación jurídica que ya tuvo lugar justo el día de hoy, y a los hechos, que esa parte pues también es importantísima.
Es correcto. Lo que hay que ser claros es que si bien quizá la UDG se le pueda contabilizar entre los grandes deudores, la realidad es que pues solo sería una cantidad pues pequeña. Hay que ser claros, hay otros grandes deudores que también tienen el mismo CIAPA, los mismos municipios, claro, que también deben de ponerse al corriente, y esta cantidad pues a lo mejor sería poca para poner el ejemplo que podría servir para algún tema, pero pues a final de cuentas es una de tantas empresas que, o instancias más bien, que deben al CIAPA, ¿no? Que se les dejó de cobrar por algún motivo también.
Sí, totalmente. Pero mira, Marc, independientemente de si se debe mucho o poco, si se consume mucho o poco, pues creo que hay que pagar lo que se consume, y así de poquito en poquito entre todos pues vamos a tener finanzas sanas para ese organismo. Claro, revisando por supuesto cómo es su administración, atendiendo el tema de las deudas, pero todos los que consuman, pues que paguen.
Es correcto, el consumo, como bien lo dices, el consumo que se haga, que se deba de pagar, y ya pues el CIAPA también debería de poner el ejemplo y no malgastarlo o destinarlo a personajes o tirarlo a la basura, ¿no? Como pues en algunos casos se ha hecho en los últimos años, ¿no?
Con algunas contrataciones, sin duda. Marc, muchas gracias.
Igualmente, Ricardo, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Antes de la pausa, un par de comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Felipe Martínez Sarmiento, quien dice: yo reto al gobernador, si en 2 meses no está resuelto al 100% el problema del agua, que renuncie, dice Felipe Martínez Sarmiento. Nada más para, digamos, precisiones, Felipe, y no generar falsas expectativas, decía el gobernador, en 2 meses... podrían comenzar a verse algunas mejoras y hasta el próximo año podrían notarse aún más. Hay una doble carrera contra el reloj. Una, pues naturalmente, la premura que implica resolver este problema. Pero hay una segunda carrera que tiene que ver con los políticos, y es el año electoral. Lo tienen que resolver sí o sí ya. Porque si esta crisis prevalece en el transcurso del 2027, seguro les pasa factura. Socorro González dice: mueren personas que no son atendidas en instalaciones del Seguro Social, y se asustan por lo que dijo Pedro Sola. Dice: no es una mala persona, hay perros que molestan mucho a los vecinos con sus ladridos, dice Socorro González. Bueno, qué caso, ¿no? Digo, no lo hemos abordado en este espacio, no sé si es proporcional lo que nos está planteando, pero bueno, ahí está su opinión compartida al aire. Muchas gracias, Socorro. Vamos a la pausa y enseguida a los deportes.
En Radio Metrópoli 1:32.
Respirar depende de ti y de tu empresa. Construir marca también es cuidar el medio ambiente. En Bosque Urbano de Extra organizamos jornadas de reforestación.
Los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues arrancamos con una no muy buena noticia para los rojinegros del Atlas. ¿Usted le va al Atlas? Bueno, ponga muchísima atención. A 5 días de que inicie su participación en el torneo de apertura 2026 de la Liga MX, los rojinegros se quedan sin entrenador el día de hoy. Efectivamente, después de que la nueva directiva no logró llegar a un acuerdo con el argentino Diego Martín Coca, quien había dirigido a los Zorros durante el último torneo y toda la pretemporada. Sin embargo, en un comunicado difundido este mediodía, la dirigencia de Grupo Prodi anuncia que termina la era de Diego Coca como rojinegro. Como parte del proceso, de Reingeniería Institucional y Deportiva que impulsa la nueva administración del club, no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad de Diego Coca como técnico del primer equipo. Atlas se reconoce y respeta plenamente las distintas visiones que pueden surgir en una negociación. No obstante, la institución mantiene la convicción de que su historia, sus valores, su identidad y el compromiso con su afición siempre estarán por encima de cualquier interés individual. La institución rojinegra sostiene conversaciones avanzadas con distintos candidatos y dará a conocer la decisión correspondiente en los próximos días, es lo que señala el comunicado. Así es que podemos resumirle de la siguiente manera: hoy por hoy el Atlas no tiene técnico y ¿sabe usted cuándo debuta en el siguiente torneo? El próximo viernes estará de visita ante los Panzas Verdes de León en la fecha 1 del torneo de apertura de este 2026. Ya en información mundialista, la FIFA designó al salvadoreño Iván Bartón como árbitro central para el partido de semifinales de la Copa del Mundo que van a disputar mañana en Dallas las selecciones de Francia y España. El silbante mexicano César Arturo Ramos Palazuelos no libró el segundo corte y ya quedó fuera del torneo mundialista. La Asociación de Fútbol Argentino solicitó de manera formal a la FIFA para que su selección pueda afrontar la semifinal ante Inglaterra del miércoles con su camiseta azul y la respuesta oficial llegó de inmediato. Efectivamente, los argentinos podrán utilizar la camisa azul. En México 86, en el Estadio Azteca, Argentina e Inglaterra disputaron los cuartos de final y los sudamericanos jugaron con la camiseta alternativa. Mismo caso de los octavos de final de Francia 98. Bueno, pues como usted ya lo sabe, los argentinos son muy cabaleros y consideran que eso les dará suerte. Así es que la FIFA ya les autorizó a utilizar la playera azul. La Policía Central de Ciudad del Cabo investiga la muerte del futbolista de la selección de Sudáfrica, Jayden Adams, después de que su cuerpo fuera encontrado el fin de semana en una propiedad de Ciudad del Cabo. Adams, de 25 años, murió dos semanas después de haber ayudado a Sudáfrica a alcanzar por primera vez la fase de eliminación directa en un mundial. Aunque se presume que podría haber sido suicidio, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la causa de su muerte. Y el ex internacional croata Slaven Bilicic fue nombrado hoy nuevo entrenador de la selección de Croacia para suceder a Zlato Dalic, quien dimitió luego de la eliminación del equipo en 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Esto lo anunció la Federación Croata de Fútbol. Bilicic, de 57 años, va a dirigir por segunda vez a la selección de Croacia, tras haber ocupado ya el banquillo entre 2006 y el 2012. El Tour de Francia 2026 tuvo hoy su primer día de descanso oficial tras celebrada ayer la etapa 9. La carrera ciclista más importante del mundo se reanudará mañana con la décima etapa, que tiene un recorrido de media montaña de 166 kilómetros. El pedalista esloveno Tadej Pogačar se mantiene de líder en la clasificación general, seguido por el danés Jonas Vingegaard y el mexicano Isaac del Toro ocupa la tercera posición. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Vámonos a la pausa y tenemos más. De continuar con más información y participación de nuestros radioescuchas, y por supuesto y como siempre se lo agradecemos muchísimo, el caso de Juan Pablo Pérez dice: los del simulacro asistieron porque saben que no hay malandros, porque saben que es un simulacro. Si hubiera realmente un hecho de violencia, seguramente llegarían tarde, si es que llegan, dice Juan Pablo Pérez. Gracias por comunicarse a este espacio, compartirnos su punto de vista. Una persona que nos pide guardar el anonimato nos comenta que diariamente transitan en pares vehículos artillados de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, por lo menos 3 veces al día, de norte a sur y de sur a norte, sobre López Mateos. Dice Berta Montalvo: es increíble que instituciones no deban pagar agua si se consume. Tendrían que reformarlo, porque años que sí pagamos en tiempo y forma, pues somos más los que sí pagamos, es lo que comenta en este caso Berta Montalvo. Por otro lado, la señora Martínez también se comunica a este espacio, nos comenta lo siguiente, nos comparte unas imágenes que dice: gente hipócrita defendiendo la vida de un animal y no la vida de un bebé dentro del vientre. Vida, es lo que comenta la señora Martínez. Le agradecemos, por supuesto, que se comunique con nosotros a este espacio, que nos comparta su punto de vista a propósito de la nota que nos compartía nuestro compañero José Luis Jiménez Castro sobre la localización de todos estos cadáveres de perros que en algún momento sus dueños pagaron por un servicio de cremación y que finalmente pues terminaron tirados, abandonados en un predio, en un baldío, lo que implica pues de entrada un fraude, ¿no?, a las personas que pagaron por un servicio que evidentemente no se proporcionó. Gracias a esta radioescucha también por compartirnos su opinión respecto a los temas que estamos hoy compartiéndole a usted. Dice un radioescucha más: aunque el CIAP entregue agua limpia a los hogares, si los dueños de casas antiguas no cambian su tubería de barro o de asbesto por tubos de PVC, el problema no tendrá solución. Deben cambiar esa tubería y verán mejores resultados. Aunque también está ocurriendo justo lo contrario, es decir, personas que lavan y lavan y lavan sus tuberías y sus tinacos y su infraestructura y reciben agua sucia porque esa es la que está llegando, ¿no? Muchas gracias también a la señora Mariluna, quien dice: qué tristeza que no se valore el trabajo del gobernador. ¿No escucharon el mensaje, lo que va a hacer, que no se va a privatizar el agua, que ya pusieron no sé cuántos millones como si fuera el problema? Él, deben escuchar el mensaje. Ahora hasta le ponen un ultimátum, supongo que quiere decir, señora Mariluna, uno de nuestros radioescuchas. Gracias por comunicarse con nosotros y por compartirnos su opinión respecto a este tema. Gracias por su comunicación y ahí están las líneas telefónicas aún a sus órdenes. Por lo pronto, vamos a más información relacionada con un asunto importante en materia de salud que además padece al día de hoy, enfrenta al día de hoy muchos estigmas, y estigmas que tienen que ver en la gran mayoría de los casos pues con la desinformación. Y en la medida en que estemos mejor documentados, mejor informados, podemos entrarle de lleno y con muchos más elementos y mucha más empatía y mucha más inclusión a asuntos como del que vamos a platicar con usted precisamente esta tarde en este espacio. Imaginemos por un momento que el mundo exterior se reproduce al doble de velocidad. Sonidos, luces y pensamientos compiten al mismo tiempo por nuestra atención. No es rebeldía, tampoco es falta de límites en casa. Es la realidad diaria de 1 de cada 10 niños y jóvenes en edad escolar a nivel mundial. Hablamos de un trastorno crónico del desarrollo neurocognitivo que impacta las esferas emocional, conductual y social. Cada 13 de julio, el mundo se une para sensibilizar a la población sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, una condición rodeada de mitos, pero que la ciencia explica desde la raíz. Así lo expone el doctor José Antonio Infante, integrante de Top Doctors.
Es un desorden muy frecuente en la población que puede presentarse a lo largo de la vida, desde la infancia temprana hasta la vida adulta. Es un problema de origen genético. Generalmente los pacientes tienen un familiar directo con el mismo padecimiento y es una enfermedad realmente en donde hay un desorden químico en el cerebro.
Este desorden químico cerebral suele hacerse evidente en el entorno escolar, donde las exigencias de concentración exponen las primeras señales de alerta. El propio doctor Infante, en su intervención para Top Doctors, nos desglosa los tres pilares fundamentales que identifican al TDAH.
La falta de concentración, es decir, la falta de atención, la hiperactividad y la tercera, que es muy importante, es la falta de control de los impulsos. Es muy común que los papás vengan y nos manifiesten que el niño no pone atención adecuada en lo que está haciendo, que se distrae fácilmente con cualquier distractor, que el niño está en constante movimiento, que anda corriendo por lugares inapropiados, que contesta preguntas antes de que terminen de hacérselas, etcétera. Todo ese tipo de comentarios son los más frecuentes que se refieren.
En México la estadística adquiere un rostro masivo. Se estima que entre el 5 y el 7% de la población infantil vive con este trastorno. Estamos hablando de cerca de 2 millones de niñas y niños. Detrás de los números están las dinámicas familiares transformadas, tal como lo narró Yolanda Ortega a los micrófonos de Azteca Noticias al describir el día a día con su hijo.
Me decían los maestros que el niño se distraía. Entonces, por eso eran las calificaciones bajas. Yo cuando me ponía a hacer la tarea con él, me daba cuenta que se movía, se volteaba para un lado, para el otro, y no ponía atención.
El verdadero reto del TDAH en el país no es solo clínico, sino social. Al tratarse de un problema de salud pública, el diagnóstico erróneo o tardío impera de manera alarmante. Es común que las conductas se confundan con problemas de crianza o ansiedad. Sin embargo, la peor consecuencia de la desinformación es la estigmatización, que abre la puerta a la exclusión e incluso a la deserción escolar obligada. Este es el testimonio de Anabel, mamá de un niño con TDAH, que fue hasta dado de baja en el sistema escolar de Yucatán. Así lo compartía con Televisa.
El motivo principal fue la discriminación. El maltrato repetido fue dado de baja en todo el sistema estatal de Yucatán. Siento tristeza porque es una realidad que se vive en el estado, como yo le dije, y quisiera que esas mamás levantaran la voz como yo. Ya, yo di el paso, resistí, sí se puede levantar la voz y lograr que cada día sean respetados estos niños. Porque lo merecen.
De acuerdo con los registros oficiales más recientes del Plan Nacional Anual de Trabajo de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, las instituciones del Estado lograron brindar atención especializada a más de 39 mil infantes diagnosticados con este trastorno. Una cifra valiosa, pero que palidece frente al universo total de menores que carecen de un diagnóstico formal o de recursos para un tratamiento multidisciplinario que incluya psicólogos, neurólogos y terapeutas. Citlali Salgado, en entrevista para Mega Noticias La Paz, expuso esta cruda brecha social.
Personas que no, pues obviamente no tienen ese diagnóstico, no han vivido algo similar, a veces es muy difícil comprender por qué es tan urgente esa atención psicológica. Y es muy desalentador que no se le ponga la atención y la urgencia.
El camino hacia una sociedad inclusiva exige cambiar la narrativa. El TDAH no define los límites de un ser humano, al contrario, quienes lo experimentan suelen poseer un pensamiento lateral brillante, una curiosidad inagotable, una agudeza visual excepcional y una espontaneidad creadora. Que esta conmemoración internacional nos mueva a educarnos, a empatizar y a derribar definitivamente las barreras del estigma. Notisistema, Ricardo Camarena. Continuamos con la información de vuelta en las calles de la ciudad. ¿Cómo va corriendo este operativo de seguridad que comenzó pues prácticamente a la una de la tarde? Faltan 9 para las 2. ¿Qué ha ocurrido, Edgar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Te saludo con gusto de nuevo frente a ti al auditorio. Bueno, pues la situación permanece igual. Ya únicamente las unidades de las diferentes corporaciones, tanto metropolitanas como del Estado y fuerzas federales, pues únicamente permanecen aquí apostados en este crucero de carretera Saltillo y camino a San Esteban. Están principalmente ya elementos del ejército mexicano, de la policía de Zapopan, la policía de Jalisco y la policía metropolitana. Y habrá que añadir a esto que una unidad de una camioneta de Protección Civil y Bomberos de Zapopan también implementó un artefacto para poder inhibir sobrevuelo de drones, que eso es importante. Sabemos ya que se están midiendo los tiempos de respuesta. El simulacro obedece a un reporte, evidentemente simulado, de bloqueos en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Se estarán evaluando los tiempos de respuesta de esta coordinación entre los tres niveles de gobierno. Evidentemente, pues esto se dará a conocer, si es que así lo considera la autoridad, un poco más adelante, ya de manera oficial. Aquí en el lugar no hay entrevistas, aquí en el lugar los comandantes no hablan los medios de comunicación, mucho menos pensarlo, por supuesto, las fuerzas federales. Se mantiene la presencia, ya un poco menos, estos patrullajes que sean vehículos artillados del ejército mexicano, en una columna que iba y venía prácticamente por todo carretera Saltillo, desde Crucero San Esteban hasta prácticamente la zona de las Mesas, ya no está presente, únicamente los elementos apostados y en espera seguramente de la instrucción. Un punto importante, Ricardo Auditorio, se hizo el ejercicio también a través de las frecuencias radiales, que eso es para tener una idea o un ejercicio mucho más apegado a la realidad. A través de las frecuencias escuchábamos cómo les bajaban reportes de algún vehículo bloqueando otra vialidad en diferentes puntos del municipio, sobre todo en esta carretera Saltillo, que, bueno, pues ya sabemos históricamente ha sido un punto complicado y zona de bloqueos o narcobloqueos cada que ha habido situaciones de emergencia en el estado de Jalisco.
Están prácticamente entonces, mi estimado Edgar, por retirarse, seguramente 2 de la tarde.
Puede ser que sí, no hay alguna instrucción, parece, por lo que vemos, que están esperando la instrucción. Ya están únicamente nada más aportados, algunos elementos de la policía de Jalisco resguardando esta estación gasolinera, porque hay que recordar que estos establecimientos, pues en repetidas ocasiones han sido objeto de actos incendiarios, pero ya el tema mucho más relajado.
Bien, y sin mayor obstrucción, por ejemplo, al tema de la vialidad.
No, para nada. No se hicieron ni siquiera cercos, anillos, bloqueos de un carril, de 2 carriles a 1, no hay obstrucción para nada, se puede circular libremente, tanto por carretera Saltillo como por el resto de los puntos donde se realizó este simulacro.
Muy bien, pues Edgar, te agradezco la información.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores, y ahora nos vamos a los espectáculos, Pili Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Madonna alcanzó un nuevo logro en su carrera al colocar Confesiones Parte 2, este nuevo álbum que sacó, en el primer lugar del Billboard 200, convirtiéndose en la primera artista femenina con 10 álbumes número 1 en Estados Unidos. El disco registró más de 134,000 unidades vendidas durante su primera semana y consolidó el éxito de la cantante a sus 67 años. Con este resultado, la intérprete igualó una marca que solo compartían los Beatles al conseguir 10 álbumes en la cima, tanto del Billboard 200 como de la lista oficial de Reino Unido. Confesiones Parte 2 representa la continuación de Confesiones en la pista de baile, que fue lanzado en el 2005, uno de los discos más representativos de su carrera. El álbum reúne canciones inspiradas en experiencias personales con temas sobre la pérdida, la recuperación emocional y distintos homenajes a su vida. Entre ellas destacan Fragile, que es dedicada a su hermano Christopher, quien falleció en 2024, y The Test, una colaboración con su hija Lola León, sobre la reconciliación familiar. Este lanzamiento estuvo acompañado de una intensa campaña promocional con presentaciones sorpresa en ciudades como Nueva York, París y Londres, además de un cortometraje que también fue presentado en el Festival de Tribeca. Oigan, pero hablando de grandes éxitos en taquilla y demás, también les cuento que Michael, esta película biográfica sobre Michael Jackson y que es protagonizada por Jafar Jackson, sobrino del cantante, hizo historia al convertirse ahora sí en la primera biopic en superar los 1,000 millones de dólares en la taquilla mundial. La cinta también rompió el récord del mejor estreno para una producción de este género y se colocó entre los mayores éxitos cinematográficos de este año. La historia recorre la vida del rey del pop desde sus primeros años con los Jackson 5 hasta el final de la gira Bad, a finales por ahí de la década de los 1980. Este filme también concluye con la recreación del histórico concierto en el estadio de Wembley y un mensaje que anticipa, por supuesto, la continuación de la historia. Y es que justamente su director celebró el desempeño de la película y agradeció al público por la respuesta obtenida en todo momento. También destacó que el proyecto buscó rendir homenaje a uno de los artistas más influyentes de la música y conectar con estas distintas generaciones que yo creo que totalmente lo logró y recordó que sí, ya prepara una secuela que abordaría esta otra etapa de la vida de Michael. Una de las acusaciones que tuvo el cantante y que quedaron fuera de la primera película debido a restricciones legales, pero ya veremos si es que logran arreglar esto y qué es lo que tiene para decir en esta segunda parte. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Por la información, muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. En más noticias, bueno, un caso que por supuesto llama la atención y me refiero al rescate de un murciélago dentro de una vivienda en la colonia Cantarranas. Un rescate que fue realizado por guardabosques tapatíos. El ejemplar, que se encuentra en buen estado de salud, fue derivado a la unidad de acopio y salud animal del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que como usted sabe, bueno, le entra siempre al rescate de la fauna, no solamente en la zona metropolitana, sino incluso en algunos puntos del interior del estado de Jalisco. Y antes de despedirnos, cerramos por supuesto con su participación, dice Rafael Aceves, lo del CIAPA es el autogol del gobierno, todos somos deudores de este y el mal manejo administrativo, un ejemplo mucho personal sin compromiso de trabajo. ¿Cómo es posible que si se tiene el promedio anual y presupuestal y no vienen a leer la lectura por concepto y se me juntan dos pagos mensuales, no van a venir, pero cuando vienen los recibos al mes con el concepto estimado anual? En fin, parte de la reflexión que nos comparte don Rafael Aceves, un poco extensa, pero pues abordando también este tema del agua. José comenta, hay muchas personas que van al templo seguido y no son capaces de convivir y de tolerar a los perros o a los gatos, y ellos también son obra de Dios. Esas personas se dicen muy religiosas o muy buenos fieles. Gracias a Noemí Amezcua por su participación, los saludos que comparte al equipo de Radio Metrópoli. Agustín Barbosa dice, ironías de la vida, dueños de perros que invierten en la muerte de sus mascotas, la eutanasia, y niños en la calle desnutridos sin estudiar, que todos tendríamos que hacernos corresponsables de todo lo que pasa en la sociedad, sin duda. Gracias también a Pedro Méndez, dice que en toda la colonia Autocinema de Guadalajara tienen el problema del fuerte olor del agua contaminada. Salió por un buen rato negra y un olor desagradable y ahora ya dejó de salir por completo. Increíble, CIAPA, dice Pedro Méndez, Radio Escucha Más, que pues reprocha por supuesto la calidad del servicio. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde y hasta mañana al filo de las 12:30.